Ricardo, como penalista, más que como ex fiscal, ¿verdad? Pero como experto penalista, ¿debemos cambiar las normas penales y hacerlas más fuertes contra aquellos que al mando de un volante, de un vehículo, borrachos, con grado de intoxicación alcohólica o de narcóticos, va y causa un accidente fatal?
Bueno, en realidad la eficacia de las penas para controlar las conductas de los seres humanos, no hay ningún estudio científico que demuestre que tenga un efecto positivo. De hecho, que los países que tienen penas más altas no necesariamente tienen un nivel de criminalidad inferior a los países que tienen penas más bajas, ¿verdad? Así que creer que con solamente subir las penas va a reducir la cantidad de casos, eso generalmente es considerado en la doctrina como una cuestión utópica, porque no es así. De hecho, que Estados Unidos, por ejemplo, tiene hasta incluso la pena de muerte y tienen tasas de criminalidad mucho más altas que países de Europa, ¿verdad? Que tienen penas mucho más bajas, incluso más bajas que la que tenemos nosotros en nuestra legislación. Así que la criminalidad es muy difícil de explicar, Héctor. Muchas veces también depende de la efectiva aplicación de sanciones, ¿verdad? Porque si finalmente yo sé que no es la pena en abstracto, es decir, lo que está en el Código Penal, sino la efectiva aplicación es la que eventualmente podría persuadir. O sea, si yo sé que si me agarran tomando, lo que va a pasar es que voy a comprar dos cajones de leche y con eso ya va a terminar el caso, por supuesto que la persuasión no debe ser tanto como que me sometan a ciertas reglas de conducta. Como primera medida me sometan a ciertas reglas de conducta, la segunda vez ya me impongan una sanción, una pena, que eso va a figurar en mi legajo, mi antecedente, y tal vez la tercera vez ya sea una pena privativa de libertad. Siempre hablando de el hecho de que aún no se produzca una muerte, no estamos refiriendo solamente a la hipótesis de manejar en estado de ebriedad. Ahora, con una muerte de por medio, lo que habría que evaluar caso por caso es si la causación de esa muerte se produjo por una conducta culposa, en cuyo caso el marco penal, si es que se configura con un concurso, podría ir hasta 7 años y medio, o incluso en un caso concreto podría darse una hipótesis dolosa, ¿verdad? En cuyo caso el marco penal es sumamente grave, va de 5 a 20 años.
Entiendo.
Así que la cuestión es analizar caso por caso, y particularmente no creo que la modificación de la ley en sí misma ya genere una disminución de los casos, y la experiencia en otros asuntos nos ha dado una pauta, ¿verdad? O sea, han subido penas, se han creado delitos como hechos puniles como el feminicidio, y eso no ha hecho que se reduzca la cantidad de casos, ¿verdad? Así que la modificación de la ley es lo que muchos llaman el que nos quieran dar el efecto mágico de la ley, que solo cambia la ley va a modificar las conductas de los seres humanos, y lamentablemente eso es una utopía, ¿verdad?
Ahora, en este caso, yo no sé si te enteraste de este caso.
No conozco el caso concreto.
Te cuento el caso concreto. El caso concreto que nos ocupa ahora y que me está hirviendo la sangre, ¿verdad?, por la respuesta de la fiscal del caso, María José Abed, es que el día sábado a las 5 de la mañana, Reinaldo Notario iba por la calle en su motocicleta rumbo al mercado ahí cerca de su casa, el mercado 4, porque iba a traer remedios yuyos para su señora esposa. Él vendía remedios yuyos y vendía diarios en la zona del mercado 4. ¿Qué pasa? Cuando ya estaba regresando a su casa, un vehículo conducido por Esteban Rodríguez Cáceres, de 23 años, lo impacta detrás, lo hace volar por el capó del vehículo y luego lo tira por el impacto contra la pared de una casa. Muere instantáneamente. El joven, Esteban Rodríguez Cáceres, 23 años, sin antecedentes, tenía 0,61 grados de alcohol en sangre.
Sí.
Hoy día está en arresto domiciliario. Pregunto, ¿la fiscal Abed tenía algún tipo de impedimento legal de pedir la prisión preventiva de este joven? Porque, bueno, a ver, sí, algún impedimento legal, porque ella me dice, no, por su antecedente, no tiene, porque la última ratio es la prisión preventiva, por eso tiene arresto domiciliario. Pero es el mensaje que da la justicia, de ser floja la justicia contra estos irresponsables. O sea, no iba a equivocarse mucho si por lo menos pedía a la fiscal Abed, pedía por lo menos prisión preventiva.
Bueno, la prisión preventiva en el proceso está relacionado simplemente a dos aspectos, que es el peligro de fuga o el peligro de obstrucción a la investigación. Uh-huh. No está relacionado a si la persona es culpable o no del delito, porque si uno sostiene que yo le aplico prisión preventiva a una persona porque es más o menos culpable de un delito, está aplicando algo que justamente contraría la idea de la prisión preventiva, que es como una pena anticipada. Uh-huh. El tema de la prisión preventiva no está relacionado a si el sujeto, en este caso imputado, cometió o no el hecho, sino a si el mismo puede, digamos, interferir en la investigación o puede fugarse del proceso. Si ninguna de las dos situaciones, para evitar alguna de esas situaciones, es suficiente un arresto domiciliario, por supuesto que se puede solicitar un arresto domiciliario. No es que necesariamente la respuesta tiene que ser la prisión preventiva, y en este caso el homicidio culposo es un delito y sí habilita la posibilidad de aplicar medidas alternativas. En este caso la fiscal, por lo que veo, por lo que me estás comentando, requirió la medida alternativa más grave, porque entre las medidas alternativas las más graves es el arresto domiciliario, ¿verdad?
Pero así la pregunta es directa, porque yo estoy hablando de la justicia como imagen en este país, como la imagen que da la fiscal o los fiscales en este tipo de casos, tienen, a ver, harían mal en pedir una prisión preventiva. La pueden pedir y después que el juez diga que no, porque no,
pero si el fiscal considera que no hay peligro de fuga o de obstrucción, si pide una prisión preventiva lo está pidiendo incorrectamente, Víctor. O sea, la cuestión no es si él es culpable del homicidio culposo,
no, claro.
Eso obviamente se va a determinar antes de la investigación. Ahora, si el fiscal considera que no hay peligro de fuga ni de obstrucción, no puede pedir una prisión preventiva al solo efecto, digamos, de no quedar mal parado ante la... No debería por lo menos actuar así.
No, claro, pero no es que no quedar mal parado. Yo digo, es el mensaje que damos, ¿entendés? El mensaje que da la justicia, tal vez, obviamente, sin querer, o en una demostración de una falta de política institucional de este poder del Estado, del Ministerio Público, es que no importa, mi hijo, anda a chupá, anda a cometer un accidente, y por si mala suerte, no por tu culpa, si por mala suerte, borracho, le matás a alguien, no te vayas a preocupar, lo máximo que te van a dar es arresto domiciliario. Ese es el mensaje que queda. No te queda a vos como penalista, no te queda, como, pero más allá de como penalista, como un hombre de ley, como un hombre que busca lo excelso de la justicia, ¿no te queda un sabor amargo en la boca?
Bueno, yo preferiría ver cómo termina el proceso y realmente si el sujeto es condenado o no, porque en un proceso penal lo que importa es si la persona es culpable. Lo más probable, por lo que me está diciendo, es que la situación sea esa y el sujeto sea condenado. Lo que pasa es que las reglas que tenemos en nuestro sistema no señalan que a todos los casos, y más cuando se trata de un delito, tenga que aplicarse la prisión preventiva, sino tiene que analizarse si hay peligro de fuga o de obstrucción. No si él cometió o no el delito, ¿verdad? Por eso de hecho que forma parte del primer análisis de si cometió o no el delito. El tema es si hay peligro de fuga o de obstrucción. Si la fiscal consideró que no había eso, igual pidió, digamos, la medida alternativa más gravosa, que es el arresto domiciliario. Ahora, lo que hay que hacer un seguimiento al caso es ver cómo termina el caso, es decir, si termina en un juicio y si ese juicio, finalmente, cuál es la condena que recibe esta persona, porque el efecto persuasivo que tiene que tener el derecho penal es con relación a las penas, no con relación a las medidas cautelares, porque si queremos dar medidas persuasivas con medidas cautelares, simplemente eso no es la solución del asunto. Las medidas persuasivas se tienen que dar con la aplicación del derecho de fondo, es decir, con que los juicios terminen y no que se dilaten durante tiempo.
O que se arreglen por el camino. Porque
y que
imagínate,
tenga una solución. O sea, que en 6-7 meses nosotros tengamos una solución de este caso con una sentencia en un juicio oral, eso es lo que va a tener un efecto persuasivo y no simples medidas sustitutivas o incluso prisión preventiva, que uno sabe, no, en todo caso tampoco va a poder durar más de 6 meses, porque esas son las reglas de, claro, de juego del Código y de la Constitución. Así que de nada sirve que yo le dé una prisión preventiva y después el caso se diluya con el tiempo y termina el tipo absuelto, ¿verdad? En realidad importa más la solución del caso y particularmente no veo una incorrección en la actuación del fiscal, porque finalmente pidió algo que estaba dentro de lo que podría pedir, ¿verdad?
Pero, a ver, yo entiendo lo que vos me estás... Te juro que entiendo, sí. como abogado entiendo, e incluso le entiendo a Bet, por más que luego su discurso, postura política no me gustó, ¿verdad? Porque me dijo, yo no soy legisladora para opinar si es que debe ampliarse o no la ley, y ella es fiscal, o sea, debería tener una opinión, pero más allá de eso, el mensaje que queda es de una justicia débil, te juro. Porque si desde el primer momento nos cae la ley con todo el peso posible, con todo el peso posible, el mensaje que estamos dando como a la calle, Ricardo, más allá de lo penal, te hablo como humano, no te hablo como abogado, es que anda a chupar, no importa, total, puedes chupar, después pagar una multa. O sea, creamos un monstruo, creamos un sistema de recaudación en el Ministerio Público. Andá, tomá, no importa si está de cero a no sé cuánto. Y si por si acaso causaba un accidente fatal, no importa. No te va a pasar nada. Ese es el mensaje.
Sí, entiendo yo la preocupación, Héctor, pero también hay que considerar cuando uno está en un estado de derecho, las reglas de juego las hacen unos y las que la tienen que aplicar son otros. Entonces, hay que también considerar, una persona no se puede apartar de las reglas de juego porque puede ser objeto, en este caso, de algún tipo de juicio disciplinario si se aparta de las reglas de juego. Es muy difícil también la situación en la que puede estar un operador del sistema, y más aún, lo que sí podemos evaluar como sociedad es establecer de si un homicidio culposo, siempre y cuando sea culposo, porque como te digo, en cada caso hay que analizar la hipótesis de si es culposo o es doloso o no es ninguna de las dos cosas, porque también, no te digo que ese sea el caso, ¿verdad? Pero que se produzca una muerte en un accidente de tránsito no necesariamente ya automáticamente lo hace responsable al sobreviviente. Se tiene que investigar cada caso para ver quién fue el responsable. No es el caso seguramente de este, ¿verdad? Pero me refiero simplemente a que en todos los casos donde hay una muerte siempre se debe investigar si la muerte se produjo, como consecuencia de la conducta negligente de quien sobrevivió, o en otros casos puede ser la conducta negligente de quien falleció. Uh-huh. No me refiero al caso, obviamente, porque no lo conozco, ¿verdad? Así que todo eso es lo que un fiscal debe dirimir cuando tiene un caso, porque primero tiene que establecer si la muerte se produjo a consecuencia de una conducta negligente, de quién fue esa conducta negligente, probarlo en un juicio y lograr la condena de esa persona. Y esas son las reglas de Estado de Derecho, reglas de Estado de Derecho que también nos pueden ser aplicadas a nosotros el día que tengamos la mala suerte de protagonizar un accidente de tránsito.
Espera, Ricardo. Sí. Mala suerte no es estar en pedo al mando de un volante.
Eso obviamente es una conducta dolosa de beber. O sea, recuerden, acá hay dos aspectos. Por un lado está la conducta dolosa de beber y conducir, eso es una conducta. Uh-huh. Ahora, también hay que convenir que luego de un cambio legislativo, creo que en el 2014, se modificó también el tema de los grados de alcohol, ¿verdad? Así que eso también es una cuestión que hay que ver con el legislador, ¿verdad? La modificación de la graduación de alcohol que ha sido modificada y que creo que la Fiscalía General ya ha sostenido en varios casos, uh-huh, los grados de alcohol que tiene que tener para que se considere punible por el delito de conducir bajo los efectos del alcohol. Eso es independiente al homicidio culposo, o sea, son dos delitos distintos. Por un lado está la conducta de conducir bajo los efectos del alcohol y por otro lado la causación de la muerte por una conducta negligente, esté o no alcoholizado. O sea,
el homicidio culposo en este tipo de casos, ¿hasta cuándo podría llegar la pena? Solamente hasta cinco.
Imagínate, si hay un concurso, es decir, si también se le aplica la conducta de exposición al peligro en el tránsito terrestre, eso puede ir hasta 7 años y medio.
Puede ir hasta 7 años y medio.
Podría ir si es que hay un concurso entre ambos hechos punibles.
Ahora, ¿qué opinión te merece que, por ejemplo, exista la posibilidad de resarcir el daño? Y hay casos que se quedan a mitad de camino porque, o sea, la fiscal debe de llegar hasta el final, pero cuando hay un pago por una muerte, o varios casos serían así.
Claro, porque en ese caso el Código Procesal Penal permite que los casos donde hay un delito culposo, como en el caso de homicidio culposo, se extinga por la reparación integral del daño, es decir, la víctima, o en este caso sus herederos, cuando aceptan que el daño ha sido reparado integralmente, el código establece que la acción puede quedar extinta debido a esa situación. Y eso también es una regla del Código Procesal, ¿no? Código Procesal Penal en este caso, que considera obviamente como una hipótesis válida para concluir un proceso penal, y muchos de los delitos culposos terminan muchas veces en ese tipo de salida.
¿Te das cuenta, haciendo un repaso del punto de vista técnico jurídico, que estamos ante una normativa que, bueno, vos decís que realmente que es algo más integral, pero como una punta de lanza, esta normativa es débil, es floja ante los índices de violencia vial que tenemos, Ricardo, ante los índices de muertes por accidente de tránsito, en donde el alcohol está presente en un altísimo porcentaje? ¿Te das cuenta que estamos ante una tormenta de nieve y tenemos un paraguas para guarecernos de esa tormenta de nieve? ¿Te das cuenta? Es así.
Lo que pasa, Héctor, es que este tipo de, cuando uno advierte un fenómeno, y yo creo que los accidentes de tránsito producto de manejar bajo los efectos del alcohol puede ser considerado un fenómeno, es decir, que son varios casos, uno tiene que atenderlo como eso, como un fenómeno. O sea, una norma penal no va a resolver un fenómeno. O sea, eso está demostrado científicamente en cualquier lugar del mundo. Lo que hay que ver es cuáles son todas las medidas en los diferentes ámbitos, también el penal seguramente, pero en los diferentes ámbitos que hay que tomar. Y bueno, una de las cuestiones, por ejemplo, podría ser que la fiscalía pueda tener la persecución penal incluso cuando se trate de una lesión culposa. Es decir, ahora ustedes saben que la lesión culposa es un delito de acción penal privada, es decir, la víctima de la lesión culposa es la que debe accionar, porque si no acciona el Ministerio Público, tiene la mano atada, no puede hacer nada. Bueno, por ejemplo, una de las reglas podría ser cambiar eso y que la fiscalía pueda perseguir una lesión culposa, porque muchas veces el que maneja de bien no es que mata, digamos, en la primera accidente que tiene, ya incluso una muerte, por ahí se produjo simplemente una lesión de alguien, aunque sea leve, pero ya fue una lesión. Si el sistema penal comienza a actuar, posiblemente esa persona, si realmente fue objeto de un proceso penal, va a pensarlo dos veces la próxima vez. Ahora, cambiar por cambiar las leyes penales y alzar los marcos penales, esa modificación en abstracto no le afecta a la gente, Héctor, porque vos, yo o algunos que nos dedicamos a esto leemos el Código Penal, la gente común no está leyendo el Código Penal, no dice, no voy a tomar porque ahora la pena es 7 años.
El abordaje,
la persuasión se da por la aplicación de la ley, no por la expectativa abstracta que tenga la ley, la pena supuesta antes se pueda aplicar, sino que realmente vos sientas de que se te aplica la ley. Y eso tiene que ver con la aplicación efectiva y tal vez tomar como política criminal cuáles son las salidas que se le va a dar a este tipo de casos cuando ocurran, ¿verdad? Aparte de otras medidas administrativas, como por ejemplo retirarle la licencia a conducir a la gente que tiene este tipo de episodios.
Castigarles con 3 meses primero, luego 1 año y a la tercera.
Claro, siempre tiene que tener un efecto que sea progresivo, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo siempre vi con un dejo de sospecha desde el punto de vista legal que por ejemplo cuando una persona maneja ebria pueda ser beneficiada con lo que se llama principio de oportunidad, lo cual no significa que no tenga una salida alternativa, pero no que sea el principio de oportunidad, que es la más leve de todas, porque el principio de oportunidad requiere como una condición que no haya interés público en la persecución. Y yo creo que en el caso de si vos me estás llamando y te estás escandalizando por este tema, y yo sé que hay mucha otra gente que lo hace, y mucha gente del sector público, de médicos principalmente, que dice que esto le cuesta una fortuna al Estado, definitivamente uno no podría afirmar que no haya interés público en la persecución de la gente que maneja ebria. Entonces, un criterio de oportunidad no sería posible bajo ese presupuesto, porque podría haber Sí, o sea, no, para mí que no que podría haber, sino desde un punto de vista de la percepción ciudadana, sí hay interés público en que se persiga la gente que maneja ebrio. Ahora, ¿qué es manejar ebrio? Y bueno, según la ley, ¿qué es manejar ebrio? Es a partir de 0,80. Eso es lo que se ocurrió después de la modificación del artículo 217 del Código Penal.
Y seguiremos teniendo muertes y seguiremos teniendo asesinos así.
Sí, esa es una cuestión que hay que... Es una discusión que yo creo que habría que plantearla en todos los sectores, ¿verdad? No solamente en el jurídico penal, sino en varios estamentos de la sociedad, porque si estamos teniendo tantos casos, de no solamente de gente que muere por la
lastimosamente
para el señor notario, ¿verdad? Pero hay otras muchas personas que no mueren, pero que quedan afectadas de por vida.
Bueno, doctor Ricardo Preda, se me fue la hora, vamos a ver un otro día, venía acá a la radio y hablamos más seguido.
Sería interesante armar un debate sobre la ley y sobre el efecto que eso realmente tiene en la conducta de los seres humanos.
Doctor Ricardo Preda, muchísimas gracias.
A las órdenes.